Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas tardes. De este lado, Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta clase de Radio Escuela. Escuchamos debajo a Ricardo Mollo y la Orquesta Filarmónica de Mendoza haciendo el himno, porque estamos comenzando esta clase y en el cole al menos se iza la bandera. Como no podemos izar la bandera, de este lado ponemos esta canción para dar inaugurada esta nueva clase, hoy literatura. Y esto es posible de llegar a sus casas mientras estamos viviendo esta pandemia, estamos aislados quedándonos en nuestras casas. Sobre todo los chicos y chicas se tienen que quedar en la casa. Esto es posible por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, que transmiten 7 horas diarias de radio a partir del 1 de abril. Así que es muy importante este esfuerzo que estamos haciendo para llegar a ustedes. Espero que les guste. Espero que estén todos en familia escuchando este programa. Va a estar súper interesante hoy. Estamos llegando a través de Radio Nacional y las 49 filiales, a través de las FMs, a través de las radios privadas, públicas, provinciales, universitarias. También las radios cooperativas se suman a esta iniciativa de llevar la educación a tu casa. Las radios comunitarias y de los pueblos originarios. Así que llegamos hasta el último rincón perdido de la Argentina. Hoy, lunes 13 de abril, me acompaña el profe de literatura Juan Moretti. Hola, Juan.
Hola, Gisela, ¿qué tal?
¿Qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca del género fantástico y vamos a ver un par de autoras que van a ser muy interesantes.
Me encanta. Avancemos entonces.
Secundaria. Lengua y literatura.
Empieza la clase, sí, de lengua y literatura. Hoy seguimos con el género cuentos fantásticos, profe.
Hoy seguimos con el género que habíamos empezado la semana pasada. La semana pasada lo hicimos alrededor de una obra de Cortázar. Leímos Continuidad de los Parques y lo utilizamos para explicar algunas características del cuento fantástico. Y hoy vamos a retomar algunas de esas características que conviene recordarlas, algo de lo que la semana pasada les pedimos que subrayen en sus casas si estaban tomando nota, para rever estas características en dos autoras, dos autoras que además a mí me gustan mucho y muy interesantes para ver el desarrollo del género. Entonces, repasamos un poquito, recuperamos lo que vimos la semana pasada.
Dale, hoja y lápiz y papel en su casa, porque recordemos que habíamos visto varios conceptos que tiene un cuento fantástico, el género fantástico.
Exacto, estuvimos viendo que el género fantástico como tal, sobre todo en Latinoamérica, porque bueno, habíamos hablado que fantástico significaba un poco cosas diferentes en Europa, en Estados Unidos, pero vamos a pensar en autores latinoamericanos, y acá el género fantástico tiene como una característica muy especial que empieza con un verosímil realista.
Verosímil realista, que es que parece que fuera de verdad, que pudiera ser real, pero algo distinto va a pasar.
Exacto. Empieza el cuento y todavía, en un principio y a medida que va avanzando el cuento, nosotros pensamos que estamos leyendo un cuento realista, o sea, un cuento que, si bien sigue siendo ficcional, tiene la característica de que podría ocurrir en la realidad. Vemos un cuento que empieza con ese verosímil realista, en algún momento del cuento irrumpe un hecho aparentemente sobrenatural, y la clave acá está en aparentemente sobrenatural. El hecho que irrumpe no rompe con el verosímil realista, aparece en el medio del verosímil realista y genera en el lector o lectora la vacilación que la vez pasada mencionábamos, que significa que el lector vacila hasta el final del cuento, o sea, el cuento no lo resuelve, el cuento queda ambiguo, hasta el final del cuento el lector vacila entre la explicación racional, digamos, sí, del evento y la explicación sobrenatural.
Bueno, chicos, chicas, anoten en sus casas, ¿eh? No sean vagos. Verosímil,
realista. Verosímil, realista.
Y vacilación. Y piensen también, porque ustedes también están leyendo libros, leyeron libros que les dieron sus padres o su familia o la propia escuela que te da libros para leer. Piensen si alguna vez leyeron ya un cuento fantástico.
Seguramente hayan leído cuentos fantásticos que son, bueno, además del cuento de Cortázar que la semana pasada mencionamos y que también hablamos de otros autores y autoras que podían buscar si les gustaba este cuento. Una de las autoras que mencionamos la semana pasada es la que vamos a recuperar hoy en la clase para seguir hablando sobre características del cuento fantástico. Y esta autora es Silvina Ocampo.
Silvina Ocampo.
Silvina Ocampo, exactamente. Silvina Ocampo. Ocampo es un apellido conocido por varios motivos, ¿no? Silvina Ocampo es parte de una familia, era parte de una familia de abolengo, una familia de apellido, una de las familias históricas que formaron parte de alguna manera o estuvieron envueltas en los procesos históricos de Argentina. Entonces, Silvina Ocampo, que nació en 1903 en Buenos Aires, Silvina Ocampo nace en una familia muy adinerada, con un gran posicionamiento intelectual, además. Nace, es la menor de seis hermanas, y nace con en medio de una casa muy grande, con mucha gente empleada, y con una educación trilingüe. Aprende francés e inglés, y español también, por supuesto, pero aprende francés e inglés. Todo esto va a formar un poco el mundo de Silvina Ocampo. Pero este mundo también se va a ver profundamente afectado porque su hermana mayor, la mayor de las seis, Victoria Ocampo, se convierte en una figura central en el mundo literario e intelectual en Buenos Aires. Se convierte en Victoria Ocampo, la directora de la revista Sur.
La amiga de Jorge Luis Borges.
Amiga de Borges y además la que un poco llevaba la casa gigantesca, ¿no? Que era Villa Ocampo, que sigue estando todavía, ahora es un museo, está donado a museo, sigue estando en Provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en Bécar. Una casa muy grande donde invitaban a diferentes personajes intelectuales, literarios, argentinos y del extranjero, muchos franceses, incluyendo filósofos, traductores, Indira Gandhi, Camus, un montón de gente que estuvo, bueno, el autor de El Principito, Saint-Exupéry, muchos que estuvieron ahí, pasaron por este mundo. Silvina Ocampo, entonces, la menor, también participa de estas reuniones, también participa de este mundo muy enriquecido, en varios sentidos, muy enriquecido materialmente. Ella tuvo la oportunidad de estudiar pintura y dibujo en Europa, de codearse de pronto con figuras, figuras literarias importantes, por ejemplo, Italo Calvino.
Mirá.
Y al volver entonces a Buenos Aires también, sí, este enriquecimiento, esta riqueza material, también se transformaba en una riqueza intelectual y artística. Entonces, todas estas influencias van a formar a la autora Silvina Ocampo, que durante su tiempo, cuando ella escribía, no estaba tan en el escenario, no aparecía tan iluminada como su hermana Victoria Ocampo, que era un poco la voz cantante en todo esto.
Además, no solamente tenía una hermana que la opacaba un poco, sino que también tenía un marido que era uno de los mejores escritores.
Ciertamente, tenía la figura, también podría decirse que la ensombrecía un poco, de Adolfo Bioy Casares, que era unos 10 años menor que ella. También formaba parte de este circuito literario y que se casó con ella, se casaron juntos mutuamente, digo, se casaron,
sí,
creo que en el año 40, o sea que esta relación que comienza en estas tertulias, bueno, se terminan casando. Adolfo Bioy Casares era reconocido y reputado como un gran escritor. Y bueno, ese matrimonio tuvo también sus características, en donde aparecía ella como si fuera parte de un matrimonio donde él estaba con otras mujeres, y eso de alguna manera como también hacía que su vida privada, que ella protegiera mucho su vida privada, como no quería hablar tanto de esto.
Entonces, al principio escribía, pero no conocíamos todo lo que escribía y todo su material. A ver, los invito, chicos y chicas, a escuchar La Expiación, un cuento de Silvina Ocampo en la serie de Canal Encuentro, Claves de Lectura. Escuchemos.
Soñé que los canarios picoteaban mis brazos, mi cuello, mi pecho, que no podía cerrar mis párpados para proteger mis ojos. Soñé que mis brazos y que mis piernas pesaban como sacos de arena. Mis manos no podían espantar esos picos monstruosos que picoteaban mis pupilas.
Que picoteaban mis pupilas.
Esos picos monstruosos que picoteaban mis pupilas. Este es un fragmento del cuento La Expiación, un cuento que es un poco más largo, por supuesto, pero en este fragmento ya podemos ver algunas de las características que van a estar presentes en muchas de las historias, de los cuentos fantásticos de Silvina Ocampo, que además son temas que son comunes a muchos otros cuentos de este género. Uno de ellos, que aparece acá, que lo vimos la vez pasada con Continuidad de los Parques, es el tema del sueño, la realidad alterada, en donde no sabemos si estamos hablando de un sueño o de la realidad. La protagonista de La Expiación, en un momento se adormece y sueña, y en ese sueño aparecen elementos, unos pájaros y bueno, unas bandadas así de pájaros que atacan, que después van a aparecer en la realidad y no sabemos dónde empieza y termina cada uno. Les recomiendo que busquen el texto completo.
La Expiación, de Silvina Ocampo.
La Expiación de Silvina Ocampo. Otro tema muy interesante de los que se menciona acá es un poco la... Bueno, aparece en este cuento la idea de metamorfosis. Metamorfosis es una manera de referirnos al cambio. El cambio, sobre todo, de orden físico. O sea, un cambio en el cuerpo. La metamorfosis la vemos en muchos mitos griegos, pero también aparece como un tema recurrente en historias de terror y en historias fantásticas. Cambios en el cuerpo que son inexplicables, entonces no sabemos si es algo sobrenatural, algo que está alucinado, algo que es producto de una enfermedad. Esto aparece también en La Expiación, en la transformación de uno de los personajes que no se sabe si tiene que ver con algo que ella no se dio cuenta antes o algo que efectivamente está cambiando. Y algo que no aparece en este cuento, pero o aparece, digamos, tangencialmente, aparece como un poco por el costado, no es parte central de la historia del cuento, pero es muy característico de muchos cuentos de Silvina Ocampo, es la niñez. La niñez que no significa inocencia. Y esto es muy, muy importante en la lectura de los cuentos de Silvina Ocampo.
¿Por qué no sería inocencia?
Porque los personajes infantiles de Silvina Ocampo no están despojados de... Tienen una dosis muchas veces de crueldad, de oscuridad, de perversión. Son personajes que no son, digamos, pequeños angelitos. No por ser niños son inocentes. Esta es una figura que aparece también después en mucha otra literatura, pero que en Silvina Ocampo aparece de un modo central.
Te invito a escuchar otro fragmento de Claves de Lectura de Canal Encuentro. Este es un cuento de Silvina Ocampo, un fragmento de Cielo de Claraboyas.
No había nadie ese día en la casa de arriba, salvo el llanto pequeño de una chica a quien acababan de darle un beso para que se durmiera, que no quería dormirse, y la sombra de una pollera disfrazada de tía, como un diablo negro con los pies embotinados de institutriz perversa. Una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba: ¡Celestina! ¡Celestina! Haciendo de aquel nombre un abismo muy oscuro. Y después que el llanto disminuyó despacito, aparecieron dos piecitos desnudos saltando a la cuerda. Y una risa y otra risa caían de los pies desnudos de Celestina en camisón, saltando con un caramelo guardado en la boca. Cielo de Claraboyas, Silvina Ocampo.
Ahí escuchábamos el cuento Cielo de Claraboyas, un fragmento de Silvina Ocampo, hablando, claro, de la infancia.
Claro, acá vemos un punto de vista infantil y lo interesante que tiene es que en La Expiación no ocurre lo mismo, la niñez ocupa otro rol en la historia, pero en Cielo de Claraboyas ese punto de vista infantil, con su conocimiento limitado del mundo, sirve para generar el efecto de enrarecimiento. Entonces, lo que la niña ve a través de la claraboya, que es este pedazo de techo que es transparente, lo que ve que ocurre arriba, no sabemos si es la imaginación de ella o es algo que efectivamente ocurre. No queda del todo seguro, justamente porque ese punto de vista no es ingenuo. Es un punto de vista donde se reconstruye mucho y puede haber mucha crueldad y oscuridad.
Y en el presente, cuando uno piensa en Silvina Ocampo, piensa en la biografía que escribió una gran escritora, Mariana Enríquez, que es autora de la biografía La hermana menor sobre Silvina Ocampo y que buceó en ese mundo, y la tenemos del otro lado del teléfono. Hola, Mariana Enríquez. Juan y Gisela te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Bien, acá conociendo a Silvina Ocampo en el género cuentos fantásticos de la clase de literatura.
Sí, Silvina era una mujer fascinante y una escritora fascinante. A mí me gustaba bastante ella antes de escribir la biografía, pero cuando la conocí mejor a partir de leerla entera y de entrevistar amigos y gente que la conoció en vida, entendí el peso que tenía en la literatura argentina, además.
Hay una pregunta. Hola, Mariana, te saluda Juan.
¿Cómo estás?
Una pregunta que me gustaría hacerte. Estuvimos repasando muy por encima los datos biográficos de Silvina Ocampo, pero algo inevitable, algo que no se puede eludir al hablar de la vida de Silvina Ocampo, es la influencia de su hermana mayor y de su marido, ¿no? La influencia, por lo menos, hacia afuera. Algunas de estas cosas que podrían verse como mandatos o que podrían verse como pesos, que quizás uno podría pensar que encorsetaban la escritura de Silvina Ocampo, ¿algunas de esas cosas te parece que perviven hasta el día de hoy, que todavía son influencias o mandatos que pesan sobre las escritoras actuales?
Yo creo que en el caso de Silvina, la verdad, ella eludió por completo esas influencias. Lo que quiero decir con esto es, su hermana mayor era Victoria Ocampo, que era una mujer que dirigía la revista Sur, que era una revista importantísima, que entre otras cosas lanzó la carrera de Jorge Luis Borges y publicó a la mayoría de los escritores importantes del mundo en un momento en que en América Latina todavía las revistas literarias y ese tipo de cosas no tenían mayor peso. Fue la primera feminista argentina, de hecho fue la primera mujer que manejó un auto, por ejemplo, ¿no? Y el marido de Silvina Ocampo era Adolfo Bioy Casares, que es el autor de La Invención de Morel y un escritor famoso, entre comillas, y mejor amigo de Borges. Pero cuando uno la lee a Silvina, pasan dos cosas. Primero, su literatura no se parece en nada a la de su marido, muy poco a la de Borges también. O sea, Borges era un escritor muy influenciado por lo literario, por lo enciclopédico, con cuentos muy cuidados en todo sentido. En cambio, los de Silvina son totalmente desordenados, bastante locos, para hablar fácil, digamos, ¿no? O sea, es como se le ocurren ideas totalmente demenciales. Borges era y muy osadas también, ¿no? Tiene cuentos crueles, niños malos, ideas sobre la sexualidad que son bastante extremas, un humor negro tremendo, cosa que no tenían ni su marido ni.
Eso es verdad, un humor negro tenía, sí.
Tremendo, tremendo. Sí. Cosa que no tenía Bioy y que claramente no tenía Borges.
Y eso te gusta un poco, Mariana, porque vos también vas también por ese lado, sabes, sí, encontrar ese lugar, ¿no? En tu escritura.
Sí. Creo que ella lo que hizo con esas relaciones y con el hecho, además de que, por supuesto, pertenecía a una de las familias más ricas de la Argentina, fue darse la libertad de poder escribir lo que quería. Y de no, digamos, a lo mejor otros escritores, en esa época todavía los escritores tendían a provenir más bien de la clase alta o de clases acomodadas, salvo excepciones tipo Roberto Arlt, etcétera, ¿no? Pero en general la gente acomodada, por decirlo de alguna manera, que tenía tiempo de dedicarse a la literatura. Y lo que ella hizo, creo, fue aprovechar eso muy bien y hacer escribir lo que tenía ganas. Yo creo que no cumplió casi con ningún mandato ni literario ni de lo que se espera de una mujer de su clase. Silvina no hacía comidas a beneficio, no se vestía bien, no recibía gente, no iba a la tele, no hacía las cosas que uno espera de una mujer millonaria, quiero decir, sino más bien todo lo contrario. En eso era bastante particular y toda esa excentricidad de su vida, que a lo mejor no es tan excéntrica, sino que más bien tiene que ver con lo que se esperaba de ello, con los mandatos que podía tener una mujer como ella, creo que se refleja muy bien en su literatura, su personalidad, ¿no? Totalmente atípica.
Y además, ¿a quién miraba, no? ¿Y cómo miraba? Tenía como una cuestión de clases sociales también interesante cuando miraba y contaba sobre sus empleadas domésticas, el lugar que ocupaban.
sí, era muy ambiguo eso también. Ella fue, era la hija más chica, por eso mi libro se llama La hermana menor, porque era realmente la hermana menor, ¿no? Y en una familia que había tenido muchas hijas, todas eran todas mujeres, sus hermanas. Y cuando ella llegó, un poco que la familia, que tenía, por supuesto, un personal doméstico extenso y permanente, no medio que la dejaron a criar a otros, ¿no? No los padres.
Claro.
Y las hermanas tampoco, porque eran bastante grandes, o sea, había mucha diferencia de edad entre una y otra. Entonces, medio que la criaron las empleadas domésticas. Y ella en eso tenía como una mirada, que sí, por supuesto, era una mirada de clase. Ella sabía que eran las empleadas domésticas, no, no es que las consideraban su igual. Yo no creo que ella tuviese esa noción política, quiero decir, ¿no? Pero sí creo que tenía un gran afecto y mucho respeto. Las escuchaba, les llamaba mucho la atención cómo hablaban, tomaba nota, les interesaba su vida. Y era muy muy consciente, además, de la explotación, digamos, ¿no? Hay un cuento que se llama El vestido, yo les digo bien el título, que lo que es muy divertido del cuento es que es una mujer rica que le pide a una modista que le traiga un vestido en un día de verano que hace muchísimo calor en Buenos Aires. Viene la modista con su hija, suponemos que el vestido de terciopelo se llama, uh-huh. Suponemos que de barrios populares, digamos, ¿no? Y le, sí, hace un vestido que tiene un dibujo de un dragón. Y hace mucho calor y qué sé yo, y la señora se pone el vestido, le cuesta, se le traba por la transpiración y que esto que el otro, y bueno, finalmente, podemos hacer un spoiler porque viene al caso, la termina matando el vestido.
No.
Pero no es el vestido.
Claro, es
o
todo.
O sea, es todo, es que esta mujer sentada en su super departamento de Barrio Norte hizo venir a la otra con su hijita a traerle un vestido que no necesita en ese momento, y hay como una venganza de clase que es muy notable. Esto no significa que ella sea una militante ni nada por el estilo. Significa, creo, que tenía una sensibilidad y una mirada sobre, una conciencia, a lo mejor, que muchas otras escritoras de esa época no tenían. Lo que pasa es que, en vez de hacer un panfleto o una bajada de línea política, hace estos cuentos fantásticos, rarísimos, de humor negro, bastante retorcidos. Entonces creo que eso a veces se perdía, porque en general cuando uno escribe género, lo digo yo además como una escritora que escribe terror y eso, usted no lee siempre desde el entretenimiento o desde la cosa así como un poco demente o rara, y se pierde como la cuestión a lo mejor más social o los otros sentidos que le podés poner a una historia. En ese cuento, por ejemplo, es muy claro.
Habla Mariana Enríquez, habla de Silvina Ocampo, hizo su biografía, La hermana menor, un hermoso libro. Para cerrar, Mariana, ¿con qué cuento podrían empezar los chicos, si se te ocurre alguno, para que los chicos y chicas lean a Silvina Ocampo en su casa?
Creo que el más divertido, porque es súper, tiene todas las características de Silvina. Hay chicos, es súper cruel y es bastante gracioso, es uno que se llama Las fotografías.
Las fotografías.
Sí, las fotografías. Es sobre una chica creo que ella sale del hospital después de un accidente y le hacen los vecinos como una super fiesta y le sacan fotos y no cuento cómo termina, pero es una locura total.
Genial, lo vamos a buscar. Gracias, Mariana Enríquez.
No, de nada, gracias a ustedes.
Hablábamos con Mariana Enríquez, autora de la biografía de Silvina Ocampo, La hermana menor, pero además autora de Nuestra parte de la noche, que recibió el premio Herralde de novela, un premio muy importante, la autora de Bajar es lo peor, la autora de Cómo desaparecer completamente y Este es el mar. Ella es una fanática de Silvina Ocampo y se puso a investigarla y sacó este libro, La hermana menor. Recreo. Recuerden que todos los contenidos están en www.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, ya viene el recreo. Ya seguimos en un ratito,
bueno,
y conocemos otras autoras, ¿no, don
sí,
profe?
Sí, vamos a hablar de una más. La dejo para después del recreo.
Dale, genial. Nos vamos con Soda Stereo porque esto me gusta. Corazón delator.
sensación ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad. Los vestigios de una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido fui víctima de todo. Alguna vez ella lo puede percibir, ya nada puede impedir en mí fragilidad. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Usa mi látigo.